Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba traemos varios temas cubanos en uno y otro lado, a una y otra orilla del país, de la nación, poniendo sobre la mesa algunas injusticias que se cometen dentro, tanto por las instituciones oficiales o sea por los endiablados mecanismos burocráticos que hacen a los cubanos pasar miles y miles de trabajo detrás de, a veces, un decreto.
Y una vez más tenemos que volverse sobre el tema de la vivienda y la corrupción en torno a la vivienda. Es uno de los males más complicados. Que más sale a relucir en estos momentos, porque hay muchos funcionarios haciendo trampas, haciendo ejecuciones sucias de títulos de propiedad. De eso hemos dado cuenta en este programa.
Cabriolas,
muchas cabriolas. Pero la gente lo sabe, mucha gente lo sabe, pero el poder es el poder y es lo que está imperando en Cuba. Vamos a traer un caso de corrupción directamente desde la ciudad de Trinidad, aunque el portavoz de esta noticia vive en Estados Unidos, que es el periodista Manuel Sayas, amigo nuestro y un gran historiador del cine cubano. ¿Por qué no? Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas?
Bienvenido a Contacto Cuba. Es una pena que te tengamos aquí con una noticia que duele para tu familia. ¿De qué se trata, por favor?
Bueno, mira, mi padre, que era médico, en el año compró una propiedad en la playa de La Boca. Eso es en parte del municipio de Trinidad. Esa propiedad está registrada en el registro de la propiedad de Trinidad. Es el solar número 5 de la Avenida del Sol, de la playa de La Boca. Según la escritura pública 202 del año 56, esa propiedad pertenece a mi padre desde esa fecha, ¿no? Está asentada en el registro de la propiedad con el número 308, folio 128, diario 26 de operación. Bueno, pues hubo un intento en el año 89 por parte de funcionarios de salud pública de apropiarse de ese terreno, donde ellos querían construir una farmacia. Ellos empezaron a construir la farmacia con un médico de la familia. El médico de la familia, lamentablemente, sí, lo construyeron también en una propiedad que era de mis abuelos, sin pedir permiso, autorizaciones. Y mi padre protestó y, bueno, se paralizaron la obra. Y hay una carta de la Fiscalía del año 89 en la que se reconoce que esa era propiedad nuestra y que el Estado nos ofrecía la posibilidad de comprarlo o de darnos otra propiedad, ¿no?
Sí, ya es un milagro que se pudo paralizar aquella obra, porque todo lo que en Cuba, todo lo que fuera asociado a la medicina y todo eso era prácticamente sagrado.
Se paralizó y además cayó en la época que empieza el periodo especial, o sea que no había recursos ya económicos. Pero bueno, como hicieron para intentar robarse la propiedad fue ir a hablar con la mujer del CDR, que sí, es nada menos que una señora que se llama Angelina Soto del Valle y Guinar.
¿Será familia de los Soto del Valle?
Sí, de la familia de los Soto del Valle. Esas propiedades las había comprado mi padre y mis abuelos a su hermano, que era Fernando Soto del Valle y Guinar, el padre de Dalia Castro Soto del Valle, la mujer, la que fuera después mujer de Fidel Castro, actualmente sigue siendo su esposa. Bueno, pues se paralizó aquella obra, los funcionarios fueron allí a preguntar, bueno, ¿dónde están los dueños de esas propiedades? Y esta señora, que no sé si era la informante del CDR o era la presidenta del CDR o algo así, conociendo a mi familia, dice que mi familia se había ido del país y inmediatamente ellos empiezan a construir, en el de mi padre no construyen nada. Y bueno, y todo porque ella quería tener el médico de la familia cruzando la calle de su casa, ¿no? A un paso de su casa.
Sí.
O sea que esos actos miserables suceden en Cuba a diario.
Manuel, ¿en qué fase se encuentra ahora de reclamación? ¿Qué han podido hacer ustedes en Cuba o tú desde aquí?
Bueno, eso fue un primer intento de robo que hubo, que hay que ponerlo como un antecedente. Porque después hubo otro intento que parece que se ha materializado ese robo, con falsificación de documentos públicos en el que están implicados los funcionarios de la vivienda.
Vamos a ponerle nombre, Manuel, para quien nos está escuchando, vamos a ponerle nombre a esos funcionarios.
Pues el funcionario que se apropia de la propiedad se llama Jorge Enrique Martínez Madrigal y es el jefe de mantenimiento de la oficina del conservador de la ciudad de Trinidad.
De patrimonio.
Su esposa es nada más y nada menos que Rosel Ayar Hernández, que es la arquitecta principal de la oficina del conservador de Trinidad también. Son gente que tienen muchos contactos con todo este sector de la vivienda en Cuba, con las autoridades políticas. Y además, según me comentaron cuando yo estuve ahora en Cuba, eran íntimos amigos del comandante del ejército, el comandante Armando Acosta Cordero,
ajá,
que fue comandante del ejército rebelde
y
quien fuera presidente de los CDR en los años 80 en Cuba. No sé si este señor también influyó en el robo de la propiedad.
Ya, tú le diriges una demanda pública a través de internet, que lo has publicado en un portal para documentos, al señor Moisés Rueda Zayas, que es el presidente del Poder Popular de allí, de Trinidad. Y lo pones todo por claro. Sí, adelante.
En este viaje a Cuba, que yo fui a ver a mi madre, que está enferma, y a descansar, bueno, lo menos que hice fue descansar, porque en el día que llego me dice mi hermana que ella se entera que el año pasado ya en el solar de mi padre están construyendo una casa y que ella fue a ver a ese señor y que el Estado le da la propiedad. Entonces yo fui allí a hablar con el señor y me entero que efectivamente fue el Estado el que le da la propiedad. Él tiene una carta en su poder que dice que es del año 98, de un funcionario de la vivienda, uh-huh, en la que se dice que eso es un terreno del Estado.
Yeah.
Y se dan unas características del terreno que no se corresponde con la escritura original,
claro,
de la propiedad.
Y es realmente de tu padre fallecido, y además, según pudimos leer, manipularon toda la historia porque dijeron que tu padre se había marchado al país, que no es cierto.
Sí, volvieron a hacer otra investigación,
exacto,
ilegal, diciendo, no sé a través de qué, uh-huh, a través de qué institución, pero es una total falsedad,
sí,
que mi padre se había ido del país. Entonces eso parece que ellos dijeron, bueno, como estas señores se fueron del país,
claro,
no tienen nada que reclamar.
Muy común en Cuba, muy común en Cuba.
Porque había unas leyes que ya no están en vigor, por cierto, que decían que las personas que se iban del país perdían las propiedades. Y bueno, y además le daba a ellos la oportunidad de que nadie le pueda reclamar nada, porque según esa ley, que ya no está vigente,
ya,
se le confiscaban esas propiedades a los que fueran del país. Pero mi padre nunca se fue del país. Desde mi padre era un,
claro,
un médico graduado en el año 52, que cuando intentó irse del país en el año 65 con su esposa y sus tres hijos, lo castigan y lo retienen.
Sí, sí.
Queda solo.
Manuel, se nos va el tiempo, tenemos que pasar a otro tema, pero vamos a continuar contigo, porque esto seguramente tiene tela por donde cortar. Ahora tú recién has comenzado toda esta demanda. Hay que decir que fuiste amenazado por Jorge Martínez Madrigal, este funcionario de patrimonio de allí, de Trinidad, verbalmente te amenazó de muerte, cosas así, cosas muy desagradables.
Y además las autoridades de la policía no quisieron tomar denuncia.
Sí.
Eso hay que decirlo también.
También.
Que bueno, es un caso de corrupción mayúsculo,
claro,
en el que están implicados todas las autoridades locales, en el que hay falsificación de documento, uh-huh, público y un robo de propiedad.
Pues gracias por acercarnos a esta historia dolorosa. Esperamos que tenga la mejor salida posible. Aquí nos tienes, Manuel. Manuel Zayas. Un abrazo,
gracias,
fuerte.
Gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, desde Nueva York y conectado además con Santi Espíritu, con el documentalista Manuel Zayas, nos vamos hasta Pinar del Río. Allí vamos a hablar con el periodista independiente Roberto Blanco Gil. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, ¿bien ustedes?
Gracias por estar una vez más con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿cuál es la historia que traes hoy? ¿Qué has podido recoger? Esto que relataste vía digital está bastante escabroso y se trata, sigue la cadena de injusticias dentro del país. Adelante.
Sí, buenas tardes a todos los radioyentes de Cuba y el mundo. Podemos decir que Yandy Hernández Benítez es un joven pinareño de 28 años de edad, que en julio del año 2009 se graduó como piloto, que al hacerse los exámenes para la autorización del vuelo, los mismos presentaron anomalía. Posteriormente, Yandy Hernández Benítez fue hospitalizado durante un mes en el Hospital Hermanos Almejeira de la capital cubana,
sí,
con el fin de realizarle nuevas investigaciones.
Roberto, para agilizar un poco para los oyentes, para que no pierdan la historia, ¿qué es lo que reclama el padre de Yandy? Y además, ¿en qué estaría basado el hecho de que lo descalifican, de que dictaminan que no puede volar después de haber pasado todos los exámenes?
Perfecto. El padre de Yandy lo que reclama es el derecho de que él posee en su poder un documento firmado por el prestigioso especialista Israel Borrajero Martínez, jefe del servicio de anatomía patológica de dicho hospital, diciendo que Yandy es una persona sana, que presenta un cuadro clínico totalmente sano. ¿Y qué sucede en esto?
Sí.
Rosario Hernández Espósito, padre de Yandy, que es quien se acerca a nosotros, la prensa independiente acá, es miembro de la Comisión de Asuntos Históricos del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río y metodólogo provincial de historia.
Y que ahora, ahora dice sentirse decepcionado de la revolución, según el texto que él ha compartido en las redes.
Así mismo, por tales motivos, al parecer, la policía política, por todo esto que él ha hecho, por estar decepcionado de la revolución, ha manipulado la ubicación de su hijo. Y por tales motivos no le dan empleo ahora en la aviación civil en Cuba.
Entonces, Roberto, el primer dictamen médico que decía que el hijo de él tenía afectado el hígado, creo que eso fue sí. Lo que leí, ¿es falso?
Sí, perfecto. Hasta ahora todo parece que es falso.
Y no, no saben las motivaciones. ¿Sería que el padre ya había mostrado su descontento o no saben sí, a qué se debe? Sí,
sí, porque ya el padre venía acercándose a nosotros, la prensa independiente, para poner esto al descubierto, ya que nosotros los oficialistas acá en Cuba no lo publicaban y a él no le daban una respuesta satisfactoria, como en el Consejo de Estado, el Partido Provincial acá sí. Donde él mismo trabaja, además y demás.
Claro, claro, un horror todo esto que cuenta Roberto. Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Está bien, muchas gracias.
Gracias, Roberto.
Amigos, y nos vamos hasta La Habana, aquí en Contacto Cuba, como cada tarde por Radio Martí. Me acompaña mi querido colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Estamos hablando de las injusticias sociales. Vamos a hablar entonces con un periodista independiente que le toma el pulso a Cuba y principalmente a la ciudad, a La Habana.
Sí, se trata de Serafín Morán, que trabaja por causas justas. Una de ellas es la campaña que hizo para la recolecta de dinero para una familia que vivía en condiciones de extrema pobreza. Ahí en la capital, las imágenes recorrieron la red de asuntos cubanos. Serafín Morán es periodista independiente y publica habitualmente en Cubanet. Aquí lo tenemos nuevamente con nosotros. Buenas tardes, Serafín.
Sí, buenas tardes a todos los que le escuchan de Martín.
Gracias por estar aquí. Qué lujo tenerte de vuelta. ¿En qué quedó aquel caso de Abraham y su madre que vivían en un edificio en ruinas? ¿En qué quedó la recolecta de dinero?
Realmente puedo adelantar que el apartamento que se encontraba pegado a la vivienda de Abraham, parte del apartamento se desplomó.
Dios mío.
Pero ya estamos en los trámites legales con todos los abogados respectivos con lo respecto a la vivienda de Abraham y su madre. Todo se está llevando muy bien y estamos tratando la manera que sea lo mejor posible y lo más independiente para que pueda sentirse mucho más.
He visto, Serafín, que has pasado de escribir para algunos sitios de internet a principalmente grabar con tu cámara y poner videos cortos sobre la situación del país, ya sea represión, injusticias sociales. ¿Cómo combinas todas estas cosas? ¿Llegan a ti? ¿Tú vas a la gente? ¿Cómo funciona?
Mira, eso es un trabajo bastante bastante grande, porque me es mucho más importante ver chocar con los problemas sociales que existen personalmente que me lo estén trayendo. Yeah. Yo lo busco, indago, camino, gasto mis zapatos por todas las calles de La Habana, buscando y tocando puertas a aquellas personas que se encuentran realmente necesitadas y son abandonadas por el gobierno cubano.
¿Y tú sientes, hablando en un lenguaje muy popular, la mosca detrás de la oreja? Quiere decir, ¿sientes los pasos? ¿Te siguen? ¿Cómo es la cosa?
Eso es tocar cada puerta, ver las condiciones, ver las casas, tocar esos temas. Me ha costado a mí muchas detenciones, muchas represiones, me ha costado mucho mucho trabajo.
Claro.
Golpiza, pero sí. No me he afligido ante las personas que son abandonadas por el Estado cubano, en todos los aspectos, en todo.
Qué bueno, vi que te grabaste tú y grabaste a otros activistas de derechos humanos, entre ellos a Iván Hernández Carrillo, cuando iban detenidos en un carro jaula.
Eso, que bueno, gracias que me tocaste ese tema, porque eso hay muchos más. Eso fue en una de las violentas detenciones que sucedió cuando se terminó la misa del Papa. Durante la misa del Papa.
Sí.
Ya habíamos tomado algunas imágenes sobre lo de Zaqueo, María, Ismael, es decir, los tres activistas que estuvieron junto al Papa, que fueron violentamente reprimidos y que están en señal de voz.
Exactamente.
Eso me conllevó a mí y al muchacho que andaba conmigo que nos golpearan, que nos dentro de un patrullero y que acabaron conmigo y fuimos a parar a Viva.
No.
De hecho, ya cuando salíamos nos encontramos dentro de una aulita, una guasavita, Iván Carrillo,
Agustín,
sí, Pablo Batista, Carlos, sí. Manuel Figueroa.
Eran varios.
Sí, éramos alrededor de seis personas ahí dentro.
Sí, Serafín, cuando el gobierno cubano trata de identificar a la sociedad civil cubana como otra cosa, como las organizaciones de masa que ellos crearon, ¿qué sientes tú? Sí. ¿Qué sientes tú? Porque tú sí eres parte de la verdadera sociedad civil. ¿Qué sientes tú?
Mira, me siento con una rabia bastante grande. No porque discrimine a estas organizaciones, sino por el trabajo tan inútil que hacen. Porque solamente están creados para crear problemas a otras personas de la sociedad. No son para realmente ni ayudar, ni para tocar una puerta, ni decir se cayó el techo, vamos a ayudarte a reparar, se cayó una pared, vamos a ver con el delegado qué hacemos,
sí.
Se cayó un cristal, una ventana, una puerta, vamos, se cayó arriba, vamos para el hospital, no, al contrario.
Sí, es verdad que esos trabajos de denuncia y de resolución de problemas lo están haciendo ustedes. Serafín, tenemos que despedirte, porque se nos va el tiempo, tenemos que pasar a otro tema, pero a partir de ahora, cuando hablemos contigo, te vamos a presentar como el activista que logró por primera vez una colecta pública importantísima para una familia en Cuba, a través de Internet.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, igualmente.
Amigos, concluyendo ya Contacto Cuba, nos vamos hasta Holguín, la denominada Ciudad de los Parques. Allí vamos a hablar con Pedro Pablo Celestrín, activista del Partido Cuba Independiente y Democrática, y que nos va a hablar sobre la creación de una nueva delegación de este partido que funciona en toda Cuba, por supuesto, independiente, totalmente alternativo y prohibido por las autoridades. Pedro Pablo, ¿cómo estás?
Bien.
Bienvenido a Contacto Cuba una vez más. Cuéntanos de esta actividad y de cómo realizaron todo esto allí, cómo eligieron ustedes a quien va a presidir esa célula que abrieron nueva. Conversa con los oyentes que te están escuchando ya.
Sí, cómo no. Bueno, nosotros ayer 28 fundamos una delegación nueva en el famoso reparto, como dicen aquí en Cuba, al Cidespino. Sacamos la delegada que es llamada Lilian Guerra. Ahí tuvimos, ella comienza con 10 miembros. Comenzó con 10 miembros allí, ella fue seleccionada ya que ella desde el año 95 ha sido agredida por este gobierno, ha sido muy maltratada, inclusive ella tiene su carnet de identidad que no tiene, está sin dirección.
No.
Que está sin dirección ya que esta dictadura la ha tratado tan mal. Ella llegó con unos hermanos de nosotros a que la conocieran todas las cosas que había pasado ella. De ahí vino y me planteó a mí y a la presidenta nacional, Zuleide Pérez Velázquez, que ella tenía varios participantes que querían unirse a lo que era al partido de nosotros. Y así fue como entonces ayer 28 fuimos y le fundamos la delegación, ya que la seguridad se enteró que queríamos fundar esa delegación en ese barrio tan famoso, como le digo.
Sí, es un barrio marginal. Para quienes sí. conozcan a Holguín, está a las afueras de la ciudad, pero además está enclavado en un lugar, es un lugar totalmente marginal, con índices de delincuencia anteriormente muy fuerte. Sí, sí.
¿Y cuál es el propósito de esta célula del CID, ahí en ese barrio marginal? ¿Cómo va a funcionar?
Como para que, porque no sé si ustedes saben que el día 21 del que fue cuando llegó el Papa aquí en Holguín, a ella la cogieron allí en al frente de la casa de ella. Cuando se le tiró la seguridad, ella subió asustada por la escalera, la cogieron por las piernas, la alaron, la arrastraron ahí y se vio, ahí está la página del CID en internet, está la están los moretones, los golpes que le dio la seguridad. En ese momento el barrio se tiró para la calle, ahí se empezaron a manifestar, llamándolo con muchos proverbios, dictadores, abusadores, y ahí ellos tuvieron que poder dejar la tirada en el portal y montarse en los carros, irse, ya que la estaban, el pueblo estaba muy alterado, ya ellos se vieron como que ya le iban a virar hasta los carros allí. Porque no sé si usted sabe, en una de las asambleas nacionales que dieron hace unos años atrás, una vez alguien dijo que la calle Primera, como si tú querías buscar un helicóptero encontraba. Eso como estaba
ahí en ese barrio. Pedro Pablo, con respecto, en medio minuto que nos queda, porque se nos va el tiempo, con respecto a las consultorías populares que tiene el CID, que atienden demandas de la población, y tramitan problemas y toda esa historia, ¿lo van a seguir haciendo allí en el...?
Sí, ahí quedo encargado yo, porque yo estoy el delegado aquí del municipio, y ahí voy a quedar encargado yo del mismo proyecto de la Defensoría del Pueblo, de coger, tirarle fotos a las casas que están totalmente destruidas, con peligro de derrumbe, y ahí nosotros lo llevamos a las instituciones del Estado, ahí le hacemos una reclamación. Cuando no tenemos hasta 90 días para que nos den una respuesta, si no, ya tomamos otras medidas.
Muy entonces, bien. Así es, algunos prosperan y otros no prosperan, pero por lo menos está tramitado. Pedro Pablo, tenemos que irnos, se nos va el tiempo. Te agradecemos como siempre tus palabras para Contacto Cuba, tus informaciones de primera mano. Un abrazo fuerte.
Igual.
Hasta la próxima. Igual.
Gracias amigos, ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.